Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social presentan
Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
Buenas tardes, espero que todos estén pasando un excelente día. Iniciamos nuestro muy bonito programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas y la verdad, quédense porque hoy vamos a hablar de un problema por demás importante, un problema de salud pública, y quisimos aprovechar que próximamente el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. De eso vamos a reflexionar, vamos a compartir algunas medidas de prevención y, por supuesto, de buenas prácticas. ¿Para qué? Pues para mejorar nuestra salud. Quédense con nosotros.
Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, @ ENTS, UNAM Oficial. Instagram, ENTS, UNAM Oficial.
Cuando hablamos de medicina, a menudo consideramos que se trata de hospitales y tratamientos. Es verdad que lo más probable es que esta ciencia haya sido creada a partir de la necesidad. Encontramos curas después de conocer las enfermedades e inventamos tratamientos porque conocimos los malestares. Sin embargo, el estudio y la comprensión de las enfermedades también nos ha llevado a entender qué es lo que las origina. Y en muchas ocasiones, el poder de evitarlas está en nuestras manos, con nuestros hábitos de consumo, nuestras actividades y la alimentación. Cierto, existen factores genéticos que no están en nuestras manos. Pero eso no evita que no se pueda hacer nada al respecto. Más que verlo como una responsabilidad, debemos considerar a la medicina preventiva como una herramienta. Y ahora que nos encontramos en el marco del Día Mundial de la Diabetes, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la prevención en la salud pública con María Oralia Acuña Dávila, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
Me da muchísimo gusto recibir en cabina virtual a nuestra invitada. Ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra Oralia Acuña, bienvenida.
Muchas gracias.
Nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y pues vamos a empezar a contextualizar. De alguna manera, ¿qué elementos están presentes para que nosotros consideremos que hablamos de salud pública?
Bueno, ¿qué es la salud pública? La salud pública ha pasado por varias concepciones, desde ser considerada una rama de la medicina, fundamentada en la preocupación de fenómenos de salud como perspectiva colectiva. Hay varios momentos en esto. El primer momento se le identifica a la salud pública como lo pública, la acción pública gubernamental estatal. En un segundo momento se le incluye un significado más amplio, al incluir el sector gubernamental y la organización de la comunidad. En un tercer momento, se le identifica como los servicios no personales, como lo es el saneamiento o la colectividad, o sea, una educación masiva en salud. En cuarto momento, se le añade una serie de servicios personales de naturaleza preventiva a grupos vulnerables en las diferentes etapas de la vida. Y como quinto punto, los problemas de salud pública se consideran en relación al incremento de la atención terapéutica al servicio privado como sus sistemas. Entonces incluye esta atención terapéutica al servicio privado en subsistemas del sector salud. En un sexto momento, el concepto de salud pública ha surgido como un punto de vista más integral, que no denota conjuntos en particular, ni formas de propiedad, ni de problemas, sino que al contrario, actualmente se define a la salud pública para un adecuado desarrollo e implementación de colaboración hacia un análisis específico al saber profesional, a diferencia de la medicina clínica que opera a un nivel individual y de la investigación biomédica. La esencia de la salud pública consiste en que se adapta a una colectividad, grupos y comunidad, poblaciones, como campo de conocimiento y como ámbito de acción.
Para entender de una mejor manera todas estas aristas que nos compartes, Oralia, con relación a qué es la salud pública, podríamos considerar que es todos aquellos aspectos que intervienen en la salud, en la enfermedad, en la recuperación, pero que tienen una característica de esto que tú señalabas, que identifica grandes grupos, es decir, que se presenta en grandes sectores de la población. ¿Tiene que ver con ello principalmente como una característica de una enfermedad, de una patología que va en aumento y que es representativa, digamos, de sociedades en particular?
Bien, sí, considera eso, pero en este momento están las dos aristas, es decir, lo particular, lo individual, y lo que se aborda en el segundo nivel de prevención, que es diagnóstico oportuno y rehabilitación, y un tratamiento oportuno, diagnóstico, es decir, pero ya en un momento de atención en clínicas y en centros de salud. Es el primer momento.
Como tú lo explicas, tiene que ver con todo un entorno, ¿no? De servicios, de enfermedad, de colectividad, este ámbito de lo social, ¿no? Que hacen, pues que pensemos en una situación de salud pública, en un problema de salud pública. ¿Qué relación tienen los determinantes sociales en esta condición?
Los determinantes sociales se incluyen en el mismo concepto que la OMS plantea de incluir como el concepto de salud a los determinantes sociales. ¿Qué son los determinantes sociales? Es la colectividad, es el momento en comunidad y cómo influye, por ejemplo, la educación, la economía, los servicios, acceso a los servicios, el derecho a la salud. Todo esto es determinantes sociales, no es nada más signos, síntomas, un aspecto clínico, sino la salud pública está considerando los determinantes sociales en ese sentido, hasta podríamos hablar de una interdisciplinariedad. Entonces, es en ese sentido que los determinantes sociales, ¿sí? Tiene por un lado el ser considerado a la salud de la población en los determinantes sociales que requiere verlo desde un eje de los individuos como eje vital continuo en el que se producen momentos de interacción con su medio, ¿sí?
Okay.
Ese es un determinante social. Las relaciones complejas colectivas y sustentadas por unas interrelaciones sociales,
Claro.
identificando estos determinantes sociales en el impacto de la vida cotidiana en las comunidades.
Vamos a seguir platicando de determinantes sociales para que nuestra audiencia pueda conocerlos. A veces no los tenemos tan presentes, pero están ahí, son las causas de las causas y son quienes nos acompañan desde que nacemos, nos desarrollamos y morimos. Pero antes quiero invitarte a que escuchemos algunos datos estadísticos. Y hablando de la diabetes, que es digamos, el centro en el que después queremos enfocar nuestra plática, en nuestro país, ¿cómo andamos en nuestro país? Vamos a una infografía social.
Infografía social.
La diabetes es un problema de salud pública mundial, por ser una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Y aún así, muchas personas la padecen sin saberlo. Por ello, es considerada una emergencia sanitaria. Su principal causa son los malos hábitos alimenticios llenos de azúcares refinadas, grasas saturadas y sodio. Sumado a ello, el sedentarismo, la obesidad y el factor genético. Puede causar complicaciones de salud a largo plazo como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, ceguera, insuficiencia renal, impotencia sexual y amputaciones. Para 2022, su prevalencia en individuos con 20 años o más aumentó a 18.3%. Estas proyecciones son un llamado de alerta para la toma urgente de acciones de salud pública, ya que cada vez un mayor número de jóvenes inician con diabetes desde edades tempranas. La salud pública se encarga de estudiar la salud y la enfermedad de las poblaciones. Para ello, se apoya en la investigación y la aplicación de las ciencias sociales y poblaciones a los problemas de salud. Su meta es proteger la salud de la población, promover estilos de vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de las personas a través de programas de promoción, protección de la salud y prevención de enfermedades. Es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. Su propósito fundamental es alcanzar los más altos niveles de bienestar físico, mental y social, de acuerdo a los conocimientos y recursos existentes.
Miren, ya nos platicaba nuestra invitada acerca de los determinantes sociales y quiero abonar un poquito. Esto no es nuevo. Esto desde el epidemiólogo Lalonde nos planteó cuatro. O sea, que las personas enfermamos por cuatro condiciones. Por supuesto, uno que tiene que ver con la biología, pero también con nuestro ambiente, nuestros estilos de vida saludables y, como decía la maestra, el acceso o no que tengamos, la calidad o no que tengamos a los servicios de salud, digamos que esos son los cuatro básicos. Pero hoy sabemos que la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, pues nos han ofrecido otras más aristas, como bien lo decía la maestra. Sí, la genética, sí, la biología, pero también la salud, la alimentación en los primeros años de vida, nuestros ambientes físicos, económicos, nuestra educación, la cultura, la edad, el sexo y por supuesto que el acceso a los servicios de salud y todo esto tiene que ver como con una estructura que nos cubre o nos desprotege, ¿cierto, maestra?
Así es. Podemos ampliar en ese sentido el caso, por ejemplo, de la diabetes mellitus. Ya se han hecho investigaciones, estudios, en el sentido de que va creciendo la prevalencia sanitaria
sí.
de la diabetes mellitus a nivel mundial.
Sí.
Se estimó que para el año 2021, cerca de 537 millones de personas padecerían diabetes. Y se prevé que para el año 2030, las cifras alcanzarán a un 643 millones y para el año 2045, 783 millones. Es decir, es una emergencia sanitaria.
Es una emergencia sanitaria. Casi podríamos pensar que llegará un momento que si esto no se controla, tendrá nombre de pandemia, maestro.
Así es.
Fíjate que esta parte que tú nos comentas de, de las grandes cifras, eso también pone en evidencia y es algo que para esto y para muchas otras cosas más, es que hacemos este tipo de programas. Antes, hace muchos años, las personas enfermábamos casi siempre, ¿no? O enfermaban, vinculado con enfermedades infectocontagiosas. Hoy estamos enfermando por nuestras decisiones, por nuestros estilos de vida, por la forma en la que comemos y lo que comemos, que evidentemente está muy procesado, una vida sedentaria. Es decir, hoy enfermamos y tiene mucho que ver nuestra responsabilidad en este autocuidado del que vamos a platicar, preguntándote primero, maestra, ¿cómo impacta el autocuidado en la vida de las personas?
El autocuidado es un eje transversal para la vida. Es decir, pero ¿cómo tener ese autocuidado? ¿Qué se requiere para tener ese autocuidado? Entonces, es identificar, sensibilizar, acercar a la población en escuchar su cuerpo, pero también conocer que es un derecho el tener salud y qué me está condicionando. Por ejemplo, para tener obesidad, para tener depresión o XXX problemas como es la diabetes. ¿Y qué tengo que hacer para seguir? Yo creo que los profesionales, aquí está la interdisciplinaria, los profesionales del equipo de salud, tendríamos que hacer un trabajo colegiado conjuntamente con la población. Invitar a la población para que también ellos planteen su sentir de esta patología en este caso, sí, que es la diabetes, y que puede mejorar sus condicionantes de vida, sí, de salud,
Claro,
de salud colectiva.
claro,
Entonces,
claro.
esta situación de vida cotidiana nos hace, pero tenemos que difundirlo. Es por parte del gobierno, sí, del Estado, sí, hacer una serie de acciones que nos lleven a realmente tener un autocuidado. Si nosotros llamamos a la población, a las comunidades, a las zonas, a los pueblos originarios, sí, de esta atención a su salud, es decir, ¿cómo les vamos a dar ese autocuidado? Primero tendríamos que hacer una indagación, ¿sí?, de esa vida cotidiana que llevan.
Pero fíjate, maestra,
Sí.
veladamente, porque finalmente vivimos en un espacio de un esquema pues totalmente capitalista. Han habido algunas medidas, por ejemplo, toda esta forma de etiquetar los productos, ¿no? Que contienen
Así es.
exceso de sodio, de azúcar y demás. Y yo creo que está la otra parte, la responsabilidad de quienes lo consumimos. Pero vamos a un segmento donde preguntamos algunos testimonios que tienen que ver con el tema que estamos platicando, diabetes y salud pública. Vamos a nuestras voces en movimiento.
Voces en movimiento.
Buenas tardes, soy Rosa Bocanegra Vadillo, tengo 63 años y vivo en la Ciudad de México. La prevención de enfermedades crónicas son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos ir controlando alguna herencia, por ejemplo, la diabetes es hereditaria, o más bien tenemos el gen para que más adelante, si no nos cuidamos, nos dé diabetes. Sí, trato de cuidarme lo más que puedo para evitar que tenga diabetes más adelante. Por ejemplo, últimamente ya empecé a ir a caminar, no como mucho azúcar, aunque sí como carbohidratos, pero no como azúcar tan refinada. Por ejemplo, no bebo refresco, no tomo alcohol. Esas son unas de las cosas que trato de no hacer para no tener problemas más adelante.
Soy Dominique, tengo 28 años y vivo en la Ciudad de México. Definitivamente creo que es muy importante que se promuevan las actividades de prevención, dado que se tiene una cultura un poco ambigua con respecto a este tema. Creo que el enfoque de esta promoción de actividades está un poco mal empleado. Es decir, te dicen aliméntate sanamente en comerciales de frituras o botanas o bebidas muy azucaradas. Y creo que quizá no está logrando el objetivo necesario. Solo está promoviendo o haciendo más atractivo el consumo de esos alimentos en lugar de que generes hábitos sanos. En mi caso, estoy bajo un régimen alimenticio en el que me alimento sanamente y hago ejercicio todos los días, además de hidratarme constantemente y evitar azúcares artificiales. Todo el azúcar que yo consumo es a través de las frutas. Entonces creo que es una alternativa bastante más sana y divertida para evitar este tipo de enfermedades degenerativas.
Vamos a pensar, maestra Auralia, para cerrar el programa, que hay medidas gubernamentales, van de pasito a pasito, ¿no? Que a muchas están, como te lo decía yo hace un momento, muchas veladas, pero pensemos que cubren. A mí me gustaría mucho centrarnos como a manera de sensibilización y aprovechando este medio que tenemos que llega pues a todas partes del mundo, que rompe barreras geográficas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones? En especial para la sociedad mexicana, ¿no? ¿Podemos hacer para contrarrestar, para disminuir, para no llegar a esas cifras que tú nos comentabas, muy alarmantes, ¿no? De personas que pueden llegar a tener diabetes. Y sabemos que la diabetes como enfermedad crónico-degenerativa, pues va a detonar en muchas complicaciones de salud. ¿Qué sí podemos hacer desde nuestros espacios?
Bueno, desde nuestros espacios y los diferentes profesionales de la salud, primero, tenemos un conocimiento específico, cada uno de los profesionales de la salud. Tú lo puedes ver como ejemplo, Lever y Clark plantean la historia natural de la enfermedad hace mucho tiempo. Entonces, en ese momento ellos plantean tres momentos. El primer momento es fomento la salud y promociona la salud. En un segundo momento es cuando aparecen algunos signos y síntomas, y es el primer nivel de prevención. Es para prevenir, para que no se desencadene ni avance la enfermedad, la que sea. Entonces, en ese momento hay también, después de esto, hay una prevención oportuna y un tratamiento oportuno. Si no se hace esto, ¿sí? Vamos a llegar a un horizonte clínico con la muerte.
Claro, esto de diagnóstico y tratamiento oportuno, es que es justamente eso es lo que no llega. O sea, la mayoría de las personas acceden a los servicios de salud cuando ya presentan graves consecuencias en su salud. Y bueno, pues el diagnóstico está ahí, diabético, diabética.
Sí, es que en ese sentido tiene mucha razón. No escuchamos nuestro cuerpo por una serie de situaciones de la vida cotidiana que tenemos. Estamos en un sistema en que en la medida en que produces, vales. Cuando no produces, ya no vales. Entonces, ¿qué condicionantes? Distancia para el trabajo, distancia para la escuela. ¿Cuántas horas? Entonces, no desayuno. ¿Qué desayuno? Alimentos chatarra, ¿sí? Desde la primaria hasta el grado universitario. Yo lo veo aquí en la universidad, ¿sí? Como los estudiantes de medicina están comprando alimentos como Maruchan y saben y conocen. ¿Qué nos hace falta? Tener acceso, tiempos, ¿sí? Y conocimiento, información de qué es lo que estamos comiendo. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, el gobierno del sector salud estar, ¿sí? Llamando a la población, pero también generando en otras instancias, ¿sí? Que se creen condiciones para tener una vida sana.
Vamos a cerrar con eso que nos comentas. Es una corresponsabilidad, es algo compartido, sí, desde los gobiernos, las políticas públicas muy dirigidas, los programas sectoriales transversalizados y demás, pero la responsabilidad también de las empresas, ¿no? Del mercado, de la industria privada, por así decirlo, y lo más importante, y creo que con eso tarea nos vamos a quedar. Es responsabilidad de nosotros, ¿no? Como tú decías, mirar nuestro cuerpo y cuidar nuestro cuerpo. Entonces, en esa medida vamos a prevenir no solamente esta enfermedad de salud pública, sino muchas que se están presentando. Y creo que tendremos que poner un hasta aquí, porque justamente ahora con esta pandemia que acabamos de pasar, se develaron muchas de las enfermedades crónicas vinculadas a las muertes de las personas, justamente por ello, porque su salud estaba debilitada. Maestra Aurelia, queremos agradecerte mucho el que hayas compartido con nosotros este importante tema, agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Radio UNAM. Muchas gracias por haber estado en el programa. Y pues acompáñame a agradecer en producción a nuestro productor Denis Licea, la información de Caro Cortés, Mario Conde, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina, pues en especial a todas las personas que nos escuchan desde distintos dispositivos, desde distintos medios. Cada viernes se hacen posible Vida Cotidiana. Yo soy Ángeles Casillas, pues confío en que el siguiente viernes, ya lo saben, podamos coincidir a las 4 p.m. de la tarde. Hagan un excelente fin de semana. Hasta luego.
Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.